RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Soundtrack, colmará su vida de romance, ilusión, risa, acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
Amigos, bienvenidos a otra emisión de Soundtrack, el programa de la Radio UNAD virtual que trae de vuelta las películas a través de sus bandas sonoras. Yo soy Cristian Prieto y me acompaña William Corzo en el máster. Hoy traemos una película de drama y comedia de 1994. Los que pudieron identificar la canción saben que se trata de Forrest Gump, una cinta que rápidamente se convirtió en clásico y cómo no hacerlo si todo el mundo luego de verla quedó conmocionado por esta historia que con cada escena invitaba a reflexionar sobre las cosas más sustantivas de la vida. Está basada en la novela del mismo nombre de 1986 escrita por Winston Groom. La película tuvo un gran éxito comercial, llegando a ganar $677 millones en todo el mundo al poco tiempo de su estreno. Sin embargo, los ejecutivos de Paramount, que fue la productora de esa cinta, reclamaron que fue un fracaso comercial y no pagaron a Groom, el autor del libro, una parte de las ganancias. El escritor, a causa del trato hostil, se negó posteriormente a autorizar una secuela de la historia. La dirección de Forrest Gump está a cargo de Robert Zemeckis y la coproducción es de Wendy Finnerman y Charles Neuwirth. El guion es de autoría de Eric Roth y la música de Alan Silvestri. En el reparto está el gran Tom Hanks como Forrest Gump, acompañado de Robin Wright, esta hermosa rubia, Gary Sinise, Sally Field, dentro de las principales caracterizaciones. Contó con un presupuesto de $55 millones. Esa plata fue una gran inversión para esa época, para una película que no demandaba muchos efectos especiales. Hay que precisar también que, como pasa con la mayoría de las adaptaciones, esta cinta difiere en grandes cosas con la historia original, con el libro de Groom. Es una historia que para muchos inmortalizó a Tom Hanks, que teniendo como participación en tantas producciones no se ha podido sacar de la asociación recurrente de Forrest Gump. Este es el tráiler en español, no encontramos la versión del español latino, pero es importante que sea en español para que viajemos de nuevo a la historia, en el caso de los que ya la vimos, y para persuadir a los que no la han visto.
Hola. Me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón?
Gracias.
Es curioso lo que uno puede recordar.
Eres igual que todos los demás.
No, eres diferente.
Su hijo es diferente.
¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Yo soy Jenny.
Y yo Forrest Gump.
Era mi muy mejor amiga. Mi única amiga. Desde aquel día ya no nos separamos. Éramos como uña y carne.
¡Corre, Forrest!
¡Ey, idiota!
¡Corre!
No lo creerá, pero es verdad. Cuando corro soy como el viento.
¿Quién diablos es ese?
Es Forrest Gump, entrenador. Un tonto del pueblo.
Nunca pensé que eso me llevara a ningún lado.
Hasta me pusieron en eso que llaman la selección americana. Donde llegas a conocer al presidente de los Estados Unidos.
Enhorabuena, ¿qué siente al estar en la selección?
Que tengo que hacer pis.
Creo que ha dicho que tiene que hacer pis.
Quizá fuera cosa mía, pero esa época en la universidad fue muy confusa.
estado alguna vez con una chica?
Siempre me siento con ellas en clase de economía doméstica.
¿Has pensado alguna vez en tu futuro?
¡Cam! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército?
¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento!
¡Eres un maldito genio! ¡Tú llegarás a general, soldado Gam!
¡Sí, mi sargento!
Van a mandarme a Vietnam.
Oye, prométeme una cosa, ¿quieres? Si te ves en peligro, no te hagas el valiente. Solo corre, ¿de acuerdo?
Bueno.
¿De qué parte del mundo sois?
¡De Alabama, señor!
¿Sois gemelas?
No, no somos parientes, señor. Pero por algún motivo, para la gente... sí que tenía sentido.
¡Olvídate de mí! ¡Sálvate!
Le han concedido la medalla de honor.
¿Por qué? Mamá siempre decía que hay milagros todos los días. Alguna gente no se lo cree. Pero es verdad.
Podríais vivir en mi casa en Greenbow. Yo cuidaré de ti.
¿Por qué eres tan bueno conmigo?
Eres mi chica.
Paramount Pictures presenta... a Tom Hanks.
Yo no soy muy listo, pero sé lo que es el amor.
Robin Wright.
¿Quieres casarte conmigo? Sería un buen marido, Jenny.
Lo sé, Forrest.
Pero no te casarás conmigo.
Gary Sinise.
Nunca te he dado las gracias por salvarme la vida.
Y Sally Field.
Mi pequeño Forrest tendrá las mismas oportunidades que todos los demás.
Una película de Robert Zemeckis.
¿Cuál es mi destino, mamá?
Eso tendrás que descubrirlo tú mismo.
El mundo ya no le parecerá el mismo después de verlo a través de los ojos de Forrest Gump.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see.
Ese es Willie Nelson, es un compositor, letrista, cantante y guitarrista estadounidense de música country. Esta canción que estamos escuchando se llama On the Road Again. Él se hizo célebre como representante del llamado movimiento Outlaw Country durante los años 70. La banda sonora de Forrest Gump está tan bien ambientada y con música regional de los Estados Unidos, y es más americana que la misma cinta, además de diversa y generosa, ¿no? Recoge los derechos de más de 15 títulos de distintas épocas, de autores de la talla de Bob Dylan, The Doors y Jimi Hendrix. Así que por música, hoy no tendremos ninguna queja de esa excelente película. De la historia sí hay mucho que decir. Empieza ambientada en un pueblo típico de los Estados Unidos, en una banca en el paradero de un bus, en donde Forrest Gump empieza contando la historia de su vida, inicialmente a un par de ancianitos y sucesivamente a todo el que se va sentando en la parada del bus. Revela inicialmente que su nombre se debe a un antiguo fundador del Ku Klux Klan. Se trata de un ancestro lejano, Nathan Bedford Forrest, pero no en honor le pusieron este nombre a este personaje, sino a manera de recordatorio para no hacer las cosas que no tienen sentido. Así, con frases triviales pero valiosas, Forrest va recreando su vida. Por ejemplo, que siendo ya niño cargaba con una discapacidad cognitiva que le distinguía de los demás y de paso le auguraba un futuro oscuro. Pero hacía énfasis en la actitud de su madre, que siempre le quiso hacer ver y sentir como un niño normal bajo las condiciones de los otros niños. Por eso le matriculó en una escuela primaria e hizo todo lo que estuvo a su alcance para que Forrest se graduara, y lo logró, sacrificando incluso su dignidad. ¿Recuerdan esa escena en la que tuvo que acostarse con el rector de la escuela? Pues bien, ella hizo todo lo posible para que él se sintiera un niño normal. En sus primeros años de vida, Forrest tenía la espalda encorvada y usaba soportes en las piernas para mantenerse erguido y para poder caminar. Estos soportes lo hacían caminar torpemente y fue en una ocasión en la que, a causa de esta condición, huyendo de la burla de sus compañeros, descubrió la mayor vocación de su vida: correr. Y era muy bueno y tenía resistencia y un estado físico envidiables. Eso quedaría demostrado en varios capítulos de su vida. Más adelante, Forrest supera con el tiempo su discapacidad física, pero no muestra mayores progresos en el sentido cognitivo. Años más tarde, ya en la preparatoria, hay una escena en la que él sigue huyendo los mismos saboteadores de su infancia y atraviesa entonces un campo de fútbol americano en pleno partido. Y es tan veloz que supera incluso al receptor del equipo y a la mayoría de los jugadores. Entonces, los cazatalentos de la Universidad de Alabama, que se encuentran en ese momento observando el juego, quedan impresionados con el joven Forrest y le entregan posteriormente una beca para dicha universidad, pese a que Forrest no había pasado siquiera por el equipo de fútbol de la secundaria y que su velocidad no era prenda garantía pues de que fuera un personaje habilidoso en el juego. Con la fortuna de pocos, ese muchacho con incapacidad, que estaba condenado a, con discapacidad, perdón, estaba condenado a sufrir toda suerte de vicisitudes, pero ingresa a la universidad sin pagar un solo peso y llega a tener una fortuna tan grande como su inocencia y mejor que la de los hombres normales. Luego, en el equipo se destaca como suponían los mentores, los hombres que le dieron la beca. Llega a ser de los mejores del equipo y eso le permite integrar la selección nacional de fútbol americano. En un evento al que asisten los jugadores, conoce incluso al personaje John F. Kennedy. Esa historia está marcada por eso, por sucesos inverosímiles en los que él se codea con personajes muy históricos de los Estados Unidos. Entonces logra luego culminar sus estudios superiores. Las escenas no revelan qué tipo de carrera cursó, pero por una de las clases inferimos que pudo ser economía. No cualquier carrera, ¿no? Esto ya supone en Forrest la capacidad cognoscitiva de un ciudadano promedio. Solo que sus maneras, que por sus maneras de ser, pues pareciera que él no mostraba mayor avance y parecía un niño incluso de 10 años. Pero con corazón, por supuesto. Por eso también se enamora, o mejor dicho, vive enamorado de una amiga de la infancia con la que ya de adulto no pierde el contacto. Ella irrumpe y desaparece constantemente en la historia. Nosotros, los que vimos Forrest, podemos decir que vive con una inocencia y serenidad que pasmaría a cualquier persona. Parece no tener inicialmente un proyecto de vida fijo, ¿no? Así que, sin problemas, recordamos que se deja reclutar para la guerra de Vietnam apenas, en el mismo día en que se gradúa. En el ejército se destaca por su obediencia y por su habilidad para armar su fusil. Allí consigue un verdadero amigo, quizás el único de su vida. Siempre estuvo rodeado, pero nunca tuvo amigos. Es un hombre negro llamado Benjamin Buford, Bua, caracterizado por Michael Williamson. Con él hacen planes de montar un negocio de camarones tan pronto salgan del servicio militar, pero Bua muere desafortunadamente en batalla en brazos de Forrest y esta empresa de camarones como que queda en el limbo, aunque mantiene fija en la mente de Forrest como el mejor homenaje a Bua. En el servicio militar, Forrest, mientras observa una revista Playboy, en un capítulo descubre que Jenny, su enamorada de toda la vida, es una modelo de las que encuentra en esas páginas, así que empieza a entender poco a poco que esta chica inocente ya queda muy poco. Por eso, en ese momento a él le importa poco y sigue el rastro de la chica hasta encontrarla. Cuando la ve, ella aparece en un bar cantando desnuda en presencia de solo hombres. Entonces el ambiente se torna hostil para Jenny y Forrest la rescata peleándose con los hombres. Fugazmente escapan y alcanzan a recordar viejos tiempos. Luego él vuelve al servicio con la misma incertidumbre con la que se aleja siempre de su amiga. Hay muchos momentos en los que se reencuentran, pero se despiden. Generalmente ella es la que siempre se va, muchas veces sin despedirse. La guerra toca en ese momento la historia a su punto más álgido. Hay muchas muertes, muchas bajas en el ejército. Muere Bua, como ya habíamos reseñado, y Forrest, sin embargo, con la valentía a flor de piel, salva a algunos compañeros de su pelotón y de paso se salva a él mismo. Hay una transición a la vida civil, sucede de una escena a otra. Cuando termina el servicio y cuando ya recibe la medalla de honor por su valentía, por semejante acto de honor. En una ocasión fortuita, él se encuentra nuevamente a Jenny sufriendo el ultraje del que pareciera ser su pareja. Entonces Forrest se pelea con aquel hombre y en esa escena sale mal librado con una fuerte herida. Entonces lo remiten al hospital y allí, mientras se recupera, se vuelve aficionado al tenis de mesa luego de la afición pasa a la destreza y de ahí a la alta competencia. O sea, le dan giros de destino supremamente rápido a este personaje, hasta participar en unas justas diplomáticas de ese deporte en China, donde luego regresa victorioso, convertido ya en todo un héroe nacional. Esta historia de ficción hace que Forrest viva lo que nunca vivirían 10 hombres juntos, imagínense. Ahí, no sé, tendría unos 35 años y ya le ha pasado absolutamente de todo. De los detalles finales de esta cinta hablaremos en un rato. Por el momento, pues queremos que escuchen una pista de la exquisita banda sonora de Forrest Gump. Se trata de Sweet Home Alabama. Esta canción es de una agrupación que fue muy famosa en los años 70. Se llama Lynyrd Skynyrd. Es un grupo de rock sureño que entró en el rock, en el Hall de la Fama del Rock and Roll, para el 13 de marzo del año 2006. Esta es una canción de 1974 que en ese momento nació como respuesta a los temas racistas de la época. Estamos hablando prácticamente de un himno americano.
El cine con oídos latinos.
No es este el relato de hazañas impresionantes. Es un trozo de dos vidas que cursaron juntas un determinado trecho. El plan, 8.000 kilómetros en 4 meses. La meta, explorar un continente que solo conocíamos por los libros. El método, la improvisación. Mientras más lejos íbamos, más podíamos sentir al mundo cambiando. O quizás éramos nosotros.
El anterior tráiler dice mucho de la película que traemos en el cine con oídos latinos. Se trata de Diarios de Motocicleta. Esta es una película biográfica basada en los diarios del viaje de Ernesto El Che Guevara y de Alberto Granado, su gran amigo. Es dirigida por Walter Salles y protagonizada por Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna. Es la película ganadora del Oscar en el 2005 a la mejor canción original con Al Otro Lado del Río, del uruguayo Jorge Drexler. Ganó también 27 premios internacionales más. Habla de un viaje realizado en 1952, inicialmente en motocicleta, a través de América del Sur por Ernesto El Che Guevara, que alcanzó a hacer varios semestres de medicina, y su amigo, el bioquímico Alberto Granado. Es una cinta que muestra el origen del pensamiento del revolucionario cuando apenas este empieza a percibir la realidad de los pueblos indígenas y campesinos de Latinoamérica. Ellos quieren ver tanto de América Latina como puedan, más de 14.000 kilómetros en solo unos meses. Su método inicial de transporte era la antigua, pero funcionó en motocicleta Norton 500 de Alberto. La expedición significa para los hombres una revelación de la inequidad social que impera en el mundo. Entonces es cuando Guevara empieza a desarrollar una sensibilidad y conexión visceral hacia los pobres, hacia los desposeídos, como el caso de unos mineros explotados por un régimen comunista en Chile, o el de una mujer con una enfermedad terminal que no puede costear su tratamiento. En un capítulo contempla la realidad que inspira la canción de Jorge Drexler, cuando un río es precisamente la frontera entre el mundo de los leprosos y asalariados del sur y las masas gobernantes que habitan el norte del río. Pero la inspiración que marcaría el curso de su vida la obtiene de las ruinas de Machu Picchu cuando visita el Perú. Allí reflexiona sobre cómo sucedió el desarraigo de aquel lugar y a cambio se dio una expansión urbana en Lima. La respuesta que encuentran no es otra que el poder fundado en las armas de los españoles, el belicismo. Los encuentros con la injusticia social transforman la manera en que Guevara ve al mundo y son tan poderosos que por implicación motivan más tarde sus actividades políticas ya como un revolucionario. La película es iniciativa del conocido Robert Redford. Los productores son Michael Nosick y Karen Tenkoff, que se pusieron en contacto con el director Walter Salles, brasilero, para lograr contar esta historia de un personaje mítico. Les fue bien porque la crítica especializada se dio en buenos términos, algo así como magnífica, fascinante, con estos tipos de calificativos, ¿no? Obra maestra y toda suerte de otros buenos calificativos. Claro está que el trabajo fue arduo, se hicieron viajes a Cuba, múltiples entrevistas, se consultaron todas las obras publicadas sobre la vida del Che Guevara y la consecución de los exteriores, por ejemplo, fue una labor bastante rigurosa, pero la película quedó muy bien retratada. Esta cinta fue presentada por primera vez en el Festival de Cine de Sundance el 15 de enero del 2004, luego fue presentada en el Festival de Cannes ya el 19 de mayo de ese mismo año. Hay dos curiosidades que queremos rescatar de la película. La más recordada es que en la ceremonia de los Oscars, no sé si algunos recuerdan, por allá en el 2005, la canción de Drexler fue interpretada por Antonio Banderas, asistido por Carlos Santana. Pues en ese momento Jorge Drexler no gozaba del mayor reconocimiento mundial, casi que nadie lo conocía. Sin embargo, cuando le entregaron el Oscar a su mejor canción original, el uruguayo no dio el acostumbrado discurso de todas las personas cuando ganan, y en cambio utilizó más o menos unos 30 segundos para cantar a capela su canción, y así se sacó la espinita. La segunda curiosidad tiene que ver con la tutela de la cinta, pues en los papeles es oficialmente brasilera, porque su director, Walter Salles, es brasilero, aun cuando haya sido inspirada por un libro argentino. Por eso hemos visto muchas veces que esta película representa a Brasil en varios festivales. Buena película esta de Diarios de Motocicleta. Hablamos mucho de Al Otro Lado del Río, la segunda canción no anglosajona en ganar un Oscar. La primera fue una canción que se llamó algo así como Tu País de Tu Peraya, perteneciente a la película Pote Inquiriaki, una película grecorromana por allá de 1960. Quédense entonces con Al Otro Lado del Río, esta canción del uruguayo Jorge Drexler.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Suena bien, ¿no? Ella es Aretha Franklin con Respect, una canción que también compone la banda sonora de Forrest Gump. Continuamos con la historia. Recordemos que él ya se ha vuelto un jugador famoso de tenis de mesa, de ping pong. Entonces regresa a América del Norte y recibe un patrocinio de una marca de raquetas más o menos por $25,000, que con ese tiempo, en ese tiempo pues significaba mucho dinero. Con ese dinero entonces acuerda la promesa que le hizo a Uva, compra su barco de pesca para hacer realidad el sueño de la empresa de camarones. Al poco tiempo consigue un socio, Stan, un afectado inválido de la guerra de Vietnam, que antes ya se había encontrado con Forrest en varios episodios. De hecho, él fue un teniente superior de GAM en el ejército. El incipiente proyecto no tiene éxito prematuro, pero luego prospera como todos los asuntos de Forrest, y este y sus socios se hacen millonarios prácticamente que en muy poco tiempo. En medio de la opulencia, Forrest ya vive un corto tiempo con Jenny, pero luego, sin explicación alguna y como siempre lo solía hacer, la mujer lo vuelve a abandonar. Pobre Forrest. Luego muere la madre del pintoresco personaje, y en un acto espontáneo Forrest se da la tarea de correr y correr, como cuando era joven, como cuando Jenny le decía: corre, Forrest, corre. Y lo hace por más de 3 años y atraviesa casi todo el país de costa a costa. Cuando decide dejar de correr, aparece nuevamente Jenny en su vida, esta vez ya para nunca más irse. Aunque no llegaran a vivir mucho tiempo a causa del contagio de SIDA que tiene la mujer como producto de una vida desordenada, ella muere, pero queda un hijo natural de Forrest, fruto de aquellos días en que fueron pareja. Vamos a detrás de cámaras, miremos quién está detrás de cámaras de esta fabulosa realización. Tenemos a Robert Zemeckis, que nació en 1951 en Chicago. Él es un guionista, productor y director americano. En 1984 alcanzó popularidad con su primer film destacado, llamado Tras el Corazón Verde, en donde cuenta una aventura de una pareja por la paradisiaca y narconación Colombia, ya no sin estigmatizados, y Zemeckis también tocó el tema de Colombia. Un año más tarde le llegó el reconocimiento unánime y la crítica fue muy favorable con su film Back to the Future, Regreso al Futuro, en donde volvió al género fantástico. Su carrera continuó con películas muy exitosas en taquilla, pero sin tantas críticas favorables, hasta que dirigió Forrest Gump, la película que nos ocupa, allá en 1994. Con esta ganó un Oscar al mejor director. De Robert Lee podemos decir que tuvo los 80 para hacer producciones de entretenimiento, de comedia, de ficción, y que se puso ya un poquito más serio en los años 90 con cintas más trabajadas, un poco más complejas y más objetivas. Tiene también su episodio de inspiración de horror con Los Cuentos de la Cripta y con un spin-off o una secuela para televisión de la que él se encargó. En el año 2000 nuevamente él vuelve a utilizar a Tom Hanks para una nueva película que también se convirtió en todo un éxito. ¿Recuerdan a Náufrago? Buena caracterización. Pues bien, esta película también está dirigida por Zemeckis. Durante el resto de la década, él se mantiene con películas animadas como El Expreso Polar en el 2004, Beowulf, esta película de los hombres lobo en el 2007, Los Fantasmas de Scrooge, una película de temporada navideña en el 2009. Esas películas tuvieron en cierta medida un éxito bastante moderado en comparación con las películas de las décadas pasadas, y en pocas palabras fueron películas intrascendentes. Actualmente Zemeckis se ocupa en proyectos de efectos especiales y pareciera que ya no va a sorprender al mundo de la cinematografía, ¿no? La gente no espera muchas cosas buenas de él. En la producción estuvieron también Wendy Finnerman, nacida en 1960, una productora estadounidense de casi una docena de cortometrajes como experiencia. También ha producido películas tan populares como The Fan o Quédate a mi lado, Drumline y El Diablo que Viste de Prada. En la producción la acompañó Charles Neuwirth, nacido en 1955 en Nueva York, también es un productor americano. Neuwirth se unió a la Revolution Studios en mayo del 2000, él fue responsable de la producción física prácticamente de todas las películas de Revolution Studios durante un largo periodo. Este estudio, Revolution Studios, ha producido películas como La Pareja del Año en el 2001, La Caída del Halcón Negro, películas como de acción, ¿no? Triple X en el 2002, El Manejo de la Ira en el 2003, Papá Canguro ese mismo año, La Sonrisa de la Mona Lisa también en ese periodo, Hellboy en el 2004 y Rocky Balboa en el 2006, que fue el regreso de esta gran saga. En el guion estuvo Eric Roth, nacido en 1945, él es un guionista estadounidense. Fue coautor del guion de la película de Michael Mann, The Insider, de 1999, y también le colaboró a Spielberg en Múnich en el 2005. Tiene una filmografía bien selecta, ¿no? Por ejemplo, encontramos Streamily Loot and Incredible Close en el 2011, Shantaram en el 2007, El Curioso Caso de Benjamin Button, por los que no sabían, él dirigió esta cinta en el 2007, Lucky You en el 2006, The Good Shepherd en el 2006 también, Ali en el 2001. Otra película importante, El Hombre que Susurraba a los Caballos, por allá en 1998, El Cartero en el 97 y Forrest Gump en el 94. Sumada a otra, Suspect, en 1987. Hablemos de la música, que estuvo a cargo del musicalizador, que estuvo esta vez en la tutoría de Alan Silvestri. Él sí es bien conocido, nació en 1950, es un conocido compositor musical. Podemos decir de él que tiene bastantes bandas de buenas películas, especialmente en Forrest Gump, fue cuando prácticamente se dio a conocer su obra en todo el mundo. También conoció, el mundo le conoció por la trilogía de Regreso al Futuro en 1985, en el 89 y en el 90. También asistió a la musicalización de Depredador en el 87, también de la secuela de Depredador 2 en el 90, Contact en el 97 o El Expreso Polar del 2004. Ha recibido numerosas nominaciones a los Oscar y dos a los Grammy. De él tenemos El Fondo del Piano, con el que iniciamos hoy el programa. Esta canción con la que uno identifica muy fácil la película de Forrest Gump. Esta cinta debió invertir definitivamente mucho dinero en regalías porque se decantó por temas tan populares como sus mismos intérpretes. Cerremos entonces este segmento nada más y nada menos que con el rey Elvis Presley y esa canción que se llama Hound Dog. Escuchémosla. You ain't nothing but a hound dog,
creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the
terror. No se puede pensar en nada distinto cuando escuchamos ese tráiler. Es Tiburón, la ópera prima de Steven Spielberg, ¿quién iba a pensar? Estrenada en 1975 y basada en el bestseller homónimo de Peter Benchley, quien después de redactar tres borradores terminó por desligarse de la producción, siendo reemplazado por Carl Gottlieb. Con la música inmortal de John Williams y la producción de David Brown y Richard Zanuck, con un reparto compuesto por Roy Scheider, Robert Shaw y Richard Dreyfuss, la cinta fue definitivamente un hito, un precursorado de las nuevas técnicas de terror y ficción. Recuerdo que incluso en el 90 la película era recurrente en la televisión. Hoy muchos la verán sin el mismo gesto de asombro por los efectos rudimentales, pero hay que entender que para esa época resultó fascinante. Tiburón es la historia de un grupo de turistas y residentes de la isla Amity que en temporada de vacaciones se ven sometidos al terror infundido por un gran tiburón blanco que se adueña prácticamente de las playas del lugar. Hay que aclarar que los productores no tenían a Spielberg como candidato para dirigir la cinta. En ese momento Spielberg preparaba otra película que iba a ser su ópera prima sin embargo, por suerte, la terminó dirigiendo. Tras su estreno el 20 de junio del 75, Tiburón se convirtió en la primera cinta en exhibirse de manera simultánea a lo largo de los Estados Unidos. Es decir, que hasta ese momento las cintas no se distribuían, se distribuían parcialmente, por decirlo así. Esta fue la primera cinta de un estreno simultáneo en todo este territorio americano. Finalmente se convirtió en el predecesor de los blockbusters de verano, la película típica de verano. Recaudó unos 470 millones de dólares en todo el mundo y logró establecerse como la película más taquillera de todos los tiempos, denominación que posteriormente le fue arrebatada por Star Wars de George Lucas. Tuvo tres secuelas: Tiburón 2, Tiburón en tercera dimensión, que de pronto sí ya los más contemporáneos están familiarizados, y Tiburón la revancha, aunque ninguna de estas secuelas fue dirigida por Spielberg, ¿no? Hacemos la aclaración. La producción ganó en 1975 el Oscar a mejor montaje, también el de mejor banda sonora y mejor sonido, también un Globo de Oro a mejor banda sonora, y tuvo otras tantas distinciones. Ese era entonces Tiburón en Soundtrack Retro.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. Nobody up in this world.
Jimi Hendrix, considerado por muchos como el más grande guitarrista de la historia del rock and roll, también acompañó la mágica historia de Forrest Gump. Vamos con el reparto. Consideraremos solo a Jenny y a Forrest, los roles que estuvieron presentes casi en toda la cinta. Primero, por supuesto, vamos a hablar de Thomas Jeffrey Hanks, Tom Hanks, que nació el 9 de julio de 1956 en Concord. Es un actor y productor americano, junto a Louis Rainer y Spencer Tracy y Katharine Hepburn, son los únicos actores que han ganado dos premios Oscar a mejor actor consecutivos, y es el único de la historia además que lo ha hecho en la segunda mitad del siglo XX. Él es súper importante, estamos hablando de uno de los actores de mayor quilate. Por su protagonismo en Ángeles y Demonios en el 2009 se convirtió en el segundo mejor actor pagado de la historia del cine tras ingresar $150 millones. El primero es Johnny Depp, que este año se metió al bolsillo $150 millones por Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas, la película, la última de los Piratas del Caribe. Tom Hanks debutó como actor secundario en la película de terror Sabe que está sola en 1981, luego de interpretar unos papeles menores. Luego Ron Howard, el famoso director, le fichó para 1, 2, 3 Splash en 1984. Después Tom Hanks protagonizó varias comedias como Esta casa es una ruina de 1986, Big en el 88, Socios y sabuesos en el 89 y Joe contra el volcán en el 90. La vida le cambió prácticamente del cielo a la tierra en 1993. Ese año junto a Denzel Washington estrenó Filadelfia y ganó su primer Oscar. Un año más tarde interpretó a Forrest Gump y consiguió su segundo Oscar al mejor actor. Allá en el 95 vendría Apolo 13, seguido de papeles ya un poco intrascendentes. Ese mismo año, en el 95, fue el año en el que caracterizó la voz de Woody, de Toy Story, una película que ya pasó aquí por soundtrack en nuestro ciclo de cine infantil. Hanks emergió de nuevo con su buena actuación en 1988 con su protagonismo en Salvando al Soldado Ryan, una película conducida por Spielberg, cinta en la que fue nominado nuevamente a mejor actor, pero en la que resultó triunfador Spielberg ya en la dirección. En el 99 dobló de nuevo a Woody en Toy Story 2 y un año más tarde fue nominado por Náufrago en el 2000. Es muy conocido, prácticamente debe ser de esos pocos actores de los que le hemos visto más de 4 películas. Desde entonces ha actuado en películas como Camino a la Perdición en el 2002, Atrápame si puedes en el 2002, La Terminal en el 2004, El Código Da Vinci en el 2006, muy polémica, y Ángeles y Demonios igual o más polémica que El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios en el 2009. En el año pasado, en el 2010, dobló por última vez al muñeco Woody en Toy Story 3, la para algunos mejor película infantil animada de todos los tiempos, y en 2011 dirigió y protagonizó una película llamada Larry Crown junto a la hermosa Julia Roberts. En la actualidad se ocupa de algunos proyectos que esperamos sus seguidores con muchas ansias. Hablemos de la coprotagonista en ese entonces en la película de Forrest Gump, la hermosa Robin Gale Wright. Ella nació en 1966 en Texas, es americana entonces, comienza su carrera profesional como modelo. Su primer papel se da en la serie de televisión Santa Bárbara por allá en el 84, por el que es candidata en 3 ocasiones a los premios Emmy. Ella debutó con un largometraje en el film de Rolf Reiner, La princesa prometida, en 1987. Ella es la esposa de Sean Penn. Para los que no sabían, en 1999 lo conoce, pero como su director en el film El clan de los irlandeses, en inglés era State of Grace. En 1992 trabaja junto a Albert Finney y Aidan Quinn en Los Juglares, era una cinta que en inglés se conoció como The Playboys. Ese mismo año acompaña a Robin Williams en Toys. En 1995, Robin recibe nominaciones a los premios Globo de Oro y a los Screen Actors Awards por su papel en Forrest Gump. Este mismo año firma Cruzando la Oscuridad junto a Jack Nicholson en la segunda película de Sean Penn como director. Esta película se trata de la segunda película de Sean Penn ya como director. En 1996 protagoniza Moe Flanders junto a Morgan Freeman, y en el 97 coprotagoniza junto a William Hurt el film Por Amor, Love, conocido en Estados Unidos. Para esa época su relación de amistad con Sean Penn ya se había traducido en amor y se habían casado un año antes, en el 96. 11 años después, como muchas de las parejas famosas americanas, en el 2007 la relación empieza a entrar en decadencia de manera pública. No sabemos desde cuándo empezaban a tener problemas ya de puertas para adentro, pero es hasta el 2010 cuando se separan definitivamente. De este matrimonio con Sean Penn, a Robin le quedan 2 hijos. De la última década de esta actriz quedan para la retina varios trabajos de esta rubia hermosa, dentro de los que contamos, por ejemplo, haber caracterizado a la esposa de Bruce Willis en El Protegido en el año 2000, también actuó en El Juramento en el 2001, una cinta que es dirigida nuevamente por su esposa. Allí comparte roles con Jack Nicholson. En El Detective también se hizo presente, fue el detective cantante en el 2013, es protagonista junto a Robert Downey Jr. Últimamente protagonizó junto a Jude Law y Juliette Binoche Violación de domicilio, una película del 2006, el último film del director británico Anthony Minghella. A Robin Wright siempre la recordaremos en esa maravillosa escena de Forrest Gump en la que interpreta desnuda detrás de una guitarra en un bar lleno de hombres, el clásico Blowing in the Wind de 1971. Para la banda de la película está la canción original del gran Bob Dylan, aunque ella lo hace muy bien, ¿no? En esa escena ya la interpreta muy bien. Tenemos a Bob Dylan, entonces el autor, el intérprete original de esta canción, con una versión en concierto que, aclaramos, no está masterizada. Esto es Blowing in the Wind de Bob Dylan, la gran leyenda. Escúchenla. ¿Qué le suena a usted, querido oyente? A mí me suena a coraje, a músculos, a sudor, a valentía. Es inevitable no asociar esta pista con el legendario Rocky Balboa. La historia de Rocky tiene una impronta tremenda en el cine de acción americano. La película es la plataforma del éxito de Sylvester Stallone. Esta película se dio por allá en 1976. Él mismo la escribió y la protagonizó bajo la dirección de John A. Bilson, con la banda sonora compuesta por Billy Conti. La historia narra la búsqueda del sueño americano de Rocky Balboa, un ítalo-estadounidense de clase baja que trabaja como cobrador de un mafioso de un prestamista de Filadelfia. Rocky es un boxeador de tercera categoría y tendrá la oportunidad única de combatir por el título de los pesos pesados. El reparto de la película se completa con Talia Shire como Adriana, la enamorada y la posterior esposa de Rocky en todas las sagas de la película. También está Bart Jung como Pully, el hermano de Adriana. También está Burgess Meredith como Mikey, él es el entrenador de Rocky. También tenemos a Carl Weathers como Apollo Creed, el campeón peso pesado que tiene que combatir, contra el que tiene que combatir Rocky ya al final, sobre el final de la película. Para esta cinta, Stallone se inspiró en un combate que sostuvo Muhammad Ali y un boxeador desconocido llamado Chuck Wendler. Así, la idea era recrear la historia de un combate tan inédito como desigual. Y todos sabemos cuán importante ha sido el boxeo para los americanos en la segunda parte del último siglo. Esa idea fue tan fuerte que la película se rodó en tan solo 28 días, oigan bien, ni siquiera un mes, 28 días, y con un presupuesto que apenas superó el millón de dólares. El recaudo alcanzó los 150 millones de dólares solo en territorio americano. Ganó entonces 3 premios Oscar al mejor montaje, mejor dirección y mejor película. Para el Instituto Americano de Cinematografía, Rocky no ha salido de las 100 mejores películas de la historia. Hasta el día de hoy no ha dejado de ser ese clásico que muchos no nos cansamos de ver y de repetir. De Rocky nos quedó otra buena canción, se trata de Eye of the Tiger, de Survivor, ¿la recuerdan? Muy buena, una película que inspira a los deportistas en el tercer mundo, un clásico de los americanos. Recordemos Eye of the Tiger de Survivor en ¿A qué le suena? The Soundtrack. Esto es Soul Kitchen de Doors. Hoy hemos hablado de otra buena película en defensa de los buenos argumentos, pues a veces pasan inadvertidos, siempre en virtud de los efectos especiales. Forrest Gump obtuvo en el 94 13 nominaciones a los Oscar. De esas 13 nominaciones ganó 6, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor con Tom Hanks. El secreto del buen cine definitivamente es una buena historia. La mejor parte de Soundtrack a veces es la despedida, porque quedamos expectantes de un próximo encuentro. El agradecimiento de siempre para mi compañero William Corso, el profesional del Control Master. Cristian Prieto les habló. Nos vemos en una nueva emisión de Soundtrack. Hasta pronto.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.